¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy tendremos una Girls Talk, la número 5 de hecho. Así que sin darle más vueltas, comencemos. Ok, esto de la Girls Talk es una dinámica que llevo haciendo ya un ratito en el podcast, en donde ustedes vía Instagram, @alexaariam, por si gustas participar en un futuro, me dejan como lo que sea, literal, lo que quieran. Y pueden ser preguntas o algo que les está sucediendo, me pueden pedir algún consejo, lo que se les ocurra, y aquí estaré yo para tener una plática de chicas contigo. Y si eres chico, quédate. A lo mejor también algo de esto te interesa, ¿ok? No tiene mucho que ver si eres chica o chico, pero yo soy chica, entonces es como, ajá, y ya no me voy a enredar más, porque si no, luego quién sabe qué digo. Así que comencemos con esta charla. Y déjamele tomar mi café, ¿no? Antes que nada. Deli, no sabes lo mucho que voy a disfrutar grabar este episodio porque he andado muy ajetreada, se dice. Bueno, no sé, he andado haciendo mucho y en automático como que no me sentaba a pensar ni a mantener ninguna conversación. Entonces es un tiempo que realmente ocupo ahorita. ¿Cómo puedo ser más cuidadosa con la gente que dejo entrar en mi vida? En lo personal, yo creo que esto es algo que he aprendido a manejar muy bien en mi vida. Soy alguien muy selectiva, mucho, 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 en cuestión a las amistades que quiero mantener. También a las relaciones con mi familia, al el tipo de pareja que me gustaría que me acompañara, bla, bla, bla. Y en general, ¿no? O sea, como del tipo de gente con quien quiero rodearme. Porque yo creo que al final, mira, uno no tiene el control de muchas cosas en la vida, de un buen de cosas, o sea, casi siempre todo sucede y no hay manera de que nosotros hayamos tenido que ver en ello o no. Pero en algo en lo que sí tienes el control es en decidir con quiénes decides, perdón, lo repetí, bueno, con quiénes quieres gastar tu energía, gastar tu tiempo. Y justo esto lo platiqué con alguien que conozco cuando lo acababa de conocer. Le dije que para mí tener una nueva amistad o empezar a salir con alguien lo veo como perder mi tiempo. Pero en el sentido de no como tal estar perdiendo mi tiempo, pero sí estoy gastando mi tiempo, ¿no? Estoy dedicando cierta parte de mi tiempo contigo. Entonces, quererte y estar contigo implica que voy a perder cierto tiempo, ¿no? Para otras cosas que podría estar haciendo. Pero como te quiero, me importa. Si eres una persona que valoro, puedo perder mi tiempo. Y me gusta perder mi tiempo contigo, ¿no? Y eso es algo que yo valoro en mi vida. Cuando me gusta perder el tiempo con alguien, espero haberme dado a entender. Y cuando se lo dije a esta persona, así fue como de wow. Es grosero, pero al mismo tiempo tiene sentido. Y así lo analizo casi siempre con la gente. O sea, yo para mí estoy como perdiendo mi tiempo, ¿ok? Pero justo es eso, o sea, saber quién vale que pierda mi tiempo con. Y si lo analizas así, no muchas personas lo valen. Y cuando sea el caso, entonces das un paso para atrás. Porque no quiero perder mi tiempo contigo. No me interesa perder mi tiempo contigo. Y yo creo que así puedes empezar a ser más cuidadosa, ¿no? Con quiénes, a quiénes dejas entrar en tu vida. Y también sé que hay situaciones en las que luego, como en un ambiente de trabajo, ¿no? Ahí tú no controlas quiénes están contratados. Pero pues sí puedes controlar con quién te haces amigo y con quién no. O a lo mejor nadie te cayó bien y no quieres ningún amigo de ahí, está bien. Pero pues hay que ser amables, respetuosos, ya sabes, somos compañeros de trabajo. Pero es que es eso, o sea, justo como hacer ese análisis, ¿no? Igual en la escuela, no es que vas a ser amigo de todos y a lo mejor es que no quieres ser amigo de nadie, pero está bien, o sea, vas a ser su compañera, compañero, y vas a crear un ambiente de respeto, fin. Y ya después de eso, cuando tú tengas como este análisis entre tú sí, tú no me caes bien, tú más o menos, bla, 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 puedes escoger con quién sí quieres establecer una relación, de verdad. ¿A quién sí quieres mantener en tu vida? ¿Con quién sí perderías tu tiempo? Y no te molestaría perder tu tiempo. Yo creo que ese es como el consejo que te doy. No sé si sea el consejo más acertado, porque a veces soy como muy extremista en este sentido, yo lo sé. Y soy alguien de pocos amigos. Pero lo que sí quiero decirte es que con el tipo de personalidad que tengo y con esta selectividad que mantengo, tengo grandes amigos y amigos que ahorita tengo amigos nuevos que me gustaría que fueran mis amigos por muchísimo más años. Pero igual tengo amigos viejos que llevamos siendo amigos años y años y años y son amistades de calidad. Sé que si les hablo, ahí van a estar. O sé que si necesito hablar con alguien, me van a escuchar. Y agradezco demasiado las amistades que he construido gracias a esta selectividad, ¿sabes? Y también el mucho tiempo que me he ahorrado por no gastar mi energía ni mis horas del día con gente que sencillamente no lo valía para mí. Entonces, ya, hay de ti si me quieres hacer caso o no. ¿Qué opinas sobre el amor a primera vista? Yo creo en el amor a primera vista, pero más que nada considero que, como tal, no puede ser amor así literal. No puedes enamorarte de alguien solo porque lo viste. De que, mira, yo... Es que me voy a contradecir, ¿ok? Pero yo al día me enamoro como de 15 personas, ¿ok? De que veo a un chavo guapo o hasta una niña bonita y digo, wow, me encanta. Y me quedo, o sea, pero después los vi como esos 15 segundos y se fueron y ya se me olvidó. O me parten el corazón en ese momento. O sea, yo soy esa clase de persona y me encanta a mí ese juego. Entonces, En ese sentido digo, ok, pues fue como a primera vista, amor a primera vista. Porque a fin de cuentas, a primera vista que ves el físico, lo que hay afuera. O a veces hasta luego estoy como sentada en la mesa de alguien de al lado y escucho que esta persona hace como cierto comentario o mencionó algún libro, algo así. Y entonces ahí también me enamoro de haberlo escuchado. Pero bueno, ahí no lo vi, no cuenta, ¿verdad? X. El punto es que el amor a primera vista es más que nada superficial, físico. Y entonces en eso sí creo, porque sí te puedes enamorar viendo a alguien de que en 2 segundos te atrapa. Pero todo esto, reitero, es muy superficial. En realidad no te estás enamorando de verdad. No estás amando de verdad a esta persona. Solo es como un mini crush. Como que Cupido te lanzó la flecha y ya. Eso considero yo. O sea, sí lo podemos decir como, oh, amor a primera vista, pero sin tomarlo tan en serio. Porque, de nuevo, no te estás enamorando de verdad. No estás amando a esta persona. No están creando nada amoroso genuinamente. Entonces, como que solo hay que verlo así. Siento que se me hace muy... Pues una idea muy idealizada, ¿no? Y es muy romántico, sí, de película, wow, amor a primera vista, pero solo es eso. No creo que tenga como mucho, se me fue la palabra, o sea, por dentro, que sea real. No creo que sea un sentimiento completamente real, porque para mí el decir te amo o el sentir amor por una persona conlleva tiempo y tienes que conocer a esta persona y Y pues a primera vista no conoces a nadie, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto soltar? ¿Algún consejo? Muchas veces nos cuesta soltar a alguien o hasta a algo porque nos brinda ese espectro. Bueno, no, esa emoción o eso que nos hace falta a nosotros. Eso que no nos estamos ofreciendo a nosotros. Creamos como cierta dependencia a alguien o de nuevo a algo. Y yo creo que justo es eso lo que tenemos que analizar, ¿no? Como, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que no me estoy ofreciendo yo para creer que dependo de esta otra, de este otro humano para que me lo dé? Siempre he creído que en una relación, bueno, no, no siempre lo he creído, olvídalo, antes cero lo creía, últimamente, estos últimos años, he aprendido y me he dado cuenta de que en una relación yo no quiero nadie que me venga a dar el amor que me falta. Que me venga a dar las sonrisas que me faltan. Porque creo que lo bonito de cualquier relación es que tú eres un ser completo. Yo soy un ser completo. No te necesito a ti para ser feliz, así como sé que tú no me necesitas a mí para ser feliz. Pero juntos nos sumamos. Y nos gusta nuestra compañía. De nuevo, yo no dependo de ti y tú no dependes de mí. Y creo que eso es lo que busco en mis relaciones totalmente. Y eso es gracias a que tengo como muy trabajado la relación que tengo conmigo. Entonces yo creo que cuando te cueste soltar y cuando estés en una situación en donde no quieres dejar ir, yo sé que va a doler. Yo sé que no es fácil decir, hey, ya, no te quiero, bye. No, porque no dejas de querer y ya. Pero corta el lazo. Si estás en un momento en el que tienes que cortar el lazo, córtalo. Y entonces haz un análisis interno y ve qué es lo que te está faltando. ¿Qué necesitas hacer tú por ti? Y yo creo que ese sería como mi consejo, ¿no? Ponerte de nuevo como prioridad y analizar de nuevo qué tipo de relación estás llevando contigo misma, contigo mismo. ¿Cómo sales de una relación tóxica cuando esa persona por fin se porta como tú siempre quisiste? Yo creo que la gente sí cambia. Más bien, te puedo asegurar que la gente sí cambia. Porque nosotros no nacimos siendo, aprendimos a ser. Y aprendimos a actuar. Y así como aprendimos, podemos desaprender para volver a aprender nuevamente. Y así es la vida, ¿sabes? Aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender. Y si alguien se casa con la idea de yo soy así, yo soy celoso, yo no puedo ser leal, yo no sé ser honesto, yo soy malhumorado, yo soy, etc, etc. Mira, lo que te puedo decir es, sí, sí eres. Y eres así porque quieres ser así. Porque está en cada uno de nosotros el querer mantenernos siendo de cierta manera o poder evolucionar y cambiar. Y lo bonito de la vida es esto, el evolucionar, el estar en constante crecimiento. Porque lo único que se mantiene es el cambio. Y te imaginas, qué triste ha de ser la vida de alguien que dice, no, yo no cambio. Es como mantenerse still por siempre. En stand-by. O sea, neta, qué hueva. Qué vida tan más rutinaria, ¿no? Y rutinaria de la manera que no es positiva. Entonces, de nuevo, volviendo al tema, yo sí creo en que la gente cambia, si quiere cambiar. E igual, estos cambios son porque esa persona quiere cambiar para sí, porque nadie va a cambiar por ti. No puedes esperar que alguien cambie por ti. Si vas a entrar en una relación y no te gustan ciertos aspectos de la persona, no puedes decir, ah, no importa, porque va a cambiar. En ese sentido, o sea, sí, la gente puede cambiar, la gente cambia, pero no lo hace por ti, ¿ok? Nunca, o sea, la gente cambia porque quiso cambiar para sí misma. No podemos esperar que alguien cambie por nosotros, ¿ok? Entonces, ahora sí, de nuevo, volviendo a la pregunta, voy a repetirla. ¿Cómo sales de una relación tóxica cuando esa persona por fin se porta como tú siempre quisiste? Yo pienso, aquí hay dos maneras desde dónde verlo. Puede ser que uno lleva poco tiempo y tuvo alguna actitud que no te gustó y le hiciste el comentario y cambió y se dio cuenta, o sea, le cayó el 20 de que si no está bien esto que estoy haciendo, voy a cambiarlo. Y entonces, pues se soluciona el problema porque mantuvieron un diálogo y pues las relaciones nunca van a ser perfectas, ¿ok? Nada va a ser color de rosa. Siempre va a haber como estas pequeñas discusiones, pero creo que sí se pueden comunicar entre sí y decir, no me está latiendo esto y de ti tampoco me late esto. Ah, ok, vamos a trabajar en ello y pues lo trabajan. Qué padre, está bien, continúen. Pero si es el caso de que es una relación ya de años y es una actitud que se lleva repitiendo y repitiendo y repitiendo y es algo que ya hablaron y lo cambia como 2 semanas y luego lo vuelve a repetir y parece como, y es más bien un círculo vicioso, un ciclo vicioso. Entonces yo creo que sí es momento ya de salir y dejar de esperar que esta persona cambie. Porque no puedes esperar que esta persona cambie por ti. El día que quiera cambiar, lo hará por sí. Y si ya cambió, pero tú ya estás harta, porque estuviste tanto tiempo esperando este cambio y no lo dio hasta que ya te vio como perdida, y para ti ya no vale la pena seguir ahí, aunque ya existe este cambio, pero ya no quieres perder más tu tiempo, que fue como lo que decía al inicio, es completamente válido y está bien. Y no eres la mala del cuento por salirte de ahí. Aunque ya haya hecho eso que prometió que iba a hacer, a ti ya no te interesa. Y está bien. Porque la relación más importante que tienes en esta vida es la relación que llevas contigo. Entonces tienes que ser honesta hacia ti misma. Tienes que cumplir tu palabra. Tienes que escucharte. Y si tú ya no quieres y si a ti ya no te hace sentido, entonces vete. Y está bien. Y si cambió, qué bueno, por él. O por ella, aquí se puede andar con quien quiera y guste. Entonces, si cambió, qué padre, felicidades, estrellita. Pero a mí ya no me interesa. Mantén tu cambio, está perfecto, porque es lo ideal para ti y es lo que debiste haber hecho. De nuevo, felicidades. Pero yo ya quiero tomar mi camino aparte. Y yo creo que es eso, tener como esta conversación, porque no solamente es cortar y ya, o sea, sí decirle, ¿sabes qué? Qué bueno que cambiaste, ¿no? Pero yo creo que voy a estar mejor de mi lado. ¿Por qué quien daría el mundo por mí no me gusta y quien no me hace caso me encanta? Esto se me hace un toxic trait, honestamente. Y ¿sabes qué? Yo paso por algo similar. Me he dado cuenta en varias ocasiones que cuando estoy saliendo con alguien y veo que esta persona lo está tomando demasiado en serio o de verdad quiere, o sea, le está echando ganitas, yo me hago para atrás. Yo me hago para atrás y hay muchas otras razones, ¿no? Igual de, no, pues esto no me gustó, bla, bla, bla. Pero también ha existido la ocasión en que salí con alguien y esta persona, y ahí fue al opuesto, ¿no? Yo era quien quería andar con esta persona. Yo era quien estaba poniendo, pues, de mi parte demasiado. y porque yo sí me veía en una relación y este otro ser humano no. ¿Y cuánto tiempo estuve ahí? Un buen. Porque esperaba que en algún momento me viera de la misma manera, ¿no? Y yo creo que es una situación en la que ya no voy a volver a entrar. Pero analizándolo así, digo, wow, ¿no? Como este tipo que no me pelaba, me traía ahí atrás. Y luego están todos estos otros niños que sí me pelan y que yo no les hago caso a ellos. ¿No? O sea, ¿a qué se deberá esta, pues este trato, ¿no? Que estoy teniendo hacia conmigo. ¿Y por qué temo que alguien me quiera lo suficiente, ¿no? ¿Por qué me da miedo que alguien se esté entregando? ¿Por qué me da miedo que bla, bla, bla? Y esto, pues, es llevar como reintrospección de uno mismo, ¿no? Y pienso que a mí me da miedo, muy personalmente, obvio, porque cuando alguien está poniendo de su parte, me da miedo empezar a poner de mi parte y que al final no valga la pena. Y al final, yo soy alguien a quien le gusta estar sola, pero por elección. ¿Ok? No me gusta que me dejen sola. Yo creo que le tengo mucho miedo al que alguien me deje sola. Porque cuando era pequeña, en mi primera relación, sentí como me dejaron sola. Me dejaron sola, literal. Y todavía cuando era aún más pequeña en la relación con mis padres, fue lo mismo, ¿no? Una parte de ellos que sentí como que me dejó sola. Y todo esto, pues ya son temas que se tratan en terapia, ¿no? Y que es el pasado de cada quien y la historia de cada quien. Pero es que es justo eso. O sea, si yo me pongo a analizar el por qué tomo decisiones hoy en día, tienen mucho que ver en cómo fue mi ayer, ¿no? Y qué fue lo que vivió mi Alexa de 5 años. Y luego, qué fue lo que vivió mi Alexa de 15, ¿no? Y qué estoy viviendo ahora. Y cómo estoy reaccionando ahora por los aprendizajes que directa o indirectamente tuve. Y por pues las historias de vida que tuve. Y yo creo que esa sería como mi respuesta hacia ti en este momento. No tengo algún consejo. O sea, honestamente no tengo ningún consejo lógico. Lo único que te puedo recomendar es que analices eso, ¿no? ¿Qué te pasó ayer? ¿Qué te pasó cuando eras niña, cuando eras niño? ¿Qué emoción se asemeja a lo que estás sintiendo ahora? ¿Por qué no te estás permitiendo querer? Y ya que sabes desde dónde viene y cuál es la raíz, trabajar desde ahí. Y ya trabajando desde ahí, pues ahora las decisiones que tomes las vas a tomar desde una perspectiva diferente, pero porque fue algo que ya sanaste. Entonces, yo creo que esa es mi recomendación, como analizar un poquito más desde dónde viene. Siento atracción por alguien, pero como tal no quiero ser su novia. No sé qué hacer. Yo creo que como que estoy en una situación parecida a la tuya. Muchas veces, más bien, fue como lo que te platicaba de que me enamoro de 15 personas al día. Y normalmente es porque se siente esta atracción, ¿no? Y es normal sentir atracción. A veces sales y sientes como una atracción muy fuerte por alguien. Pero solo es eso, solo es físico. O a veces también hay esta atracción mental, ¿no? Y conectas mentalmente con esta persona. Mira, te voy a decir algo que no sé qué tan adecuado sea. No sé si me voy a estar quemando al decir esto, pero fue una conversación que tuve con mi mejor amigo hace como un mes, yo creo, justo hablando de las relaciones que tiene él y las relaciones que tengo yo. Y dijimos que para estar convencidos completamente de que alguien nos gusta y querer estar en una relación de noviazgo, por así decirlo, se tienen que cumplir con tres puntuales. Esto es, fue una conversación, por favor, de dos personas que no han vivido ni 20 años de su vida, ¿ok? O sea, fue así chisme entre amigos. Y nuestro análisis fue que se tiene que cumplir la parte física, la parte mental y la parte superficial. Con física nos referíamos a la atracción física, ¿ok? Y también, pues sí, la atracción física y al funcionar de esa manera, ¿no? Físicamente. Querer estar contigo, eso. Después vamos a la parte mental, que es igual tener atracción mental, conectar en plan de me pareces interesante, me gusta cómo piensas, me gusta que me retas, me gusta, nuestra moral es compatible, ¿no? Me gustan tus valores. Me gusta cómo actúas, que eres honesto, respetuoso, responsable, dedicado, bla, bla, bla. ¿Ok? Y está también la parte superficial, que es la parte que a lo mejor algunos van a criticar que diga esto, pero al final todos somos fijados, ¿no? En ciertos aspectos, honestamente. Y entonces, lo superficial, ahí también entra como tantito físico y sería en el, no sé, mi tipo de persona físicamente, que sea más alto que yo, que tenga bonita sonrisa, que bla, 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 como todo lo superficial a la vista. Y también no superficial en tono, pues tiene trabajo, ¿ok? O qué está estudiando, dónde vive, cosas que cada quien se fija en diferentes aspectos. Y eso también es un factor. A fin de cuentas, también es un factor. Y entonces hay mucha gente que en lo físico y en lo mental hacen sentido contigo, pero en lo superficial ya no. O hay mucha gente también. Es que, o sea, más bien, en muchas ocasiones se cumplen con dos aspectos, pero con el tercero ya no. O sea, y no se forma el triángulo. Y sería como el triángulo ideal, según mi amigo y yo, ¿no? Y también, o sea, me he encontrado en situaciones en las que lo superficial se cumple y lo mental también, pero la parte física, o sea, la atracción, no está ahí. O he estado en situaciones en las que está ahí la parte física y mental igual, pero no está la superficial. O que está la mental y la superficial, pero, o sea, es que es así un rollo, ¿no? O sea, que hay dos, pero falta ese tercero. Y ya cada quien decide, ¿no? ¿Qué peso le da? Pero es que es justo eso, o sea, si sientes atracción por alguien, está bien, disfruta, o sea, ten placer, permítete ser pasional y tener placer. Y si no quieres una relación de noviazgo, también está bien. No tenemos por qué tomarnos todo tan en serio. Pero ojo, siempre hay que ser bien claros. O sea, si tú sabes que no quieres nada, sé clara con esta persona, sé claro con esta persona y dile, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento atraído a ti físicamente. Me gusta esto que tenemos, pero no quiero pues nada serio, ¿sabes? Y, o sea, ser bien conscientes de que el otro ser humano tiene que saber cómo te sientes tú, porque al final es una clase de relación que van a tener y la otra parte de la relación tiene que estar de acuerdo, porque a lo mejor y la otra parte de relación, para esa persona, tú sí eres el triángulo completo, ¿no? Y entonces, pues estar como jugando así no está padre. Y pues dejar como todo eso bien, o sea, poner todo sobre la mesa y tener una conversación así está bien cañón. Ok, estoy siendo muy hipócrita en este momento porque estoy recomendando cosas que yo no hago en mi vida, que sé que tengo que hacer en mi vida. Entonces es pues tener como los ovarios, ¿no? De tener la conversación y de saber, ¿no? Que qué harías tú si estás en el otro lugar. ¿Qué tal? Y para ti la otra persona sí es tu triángulo completo, pero tú para ese humano no. O sea, es una realidad que cuesta aceptar, pero es una realidad. Entonces, tener la conversación y ya si la otra persona pues te dice, ¿sabes qué? Yo prefiero no tener nada. Entonces hay que respetar y dar un paso para atrás. Y sí, y yo quiero saber qué opinas tú sobre mi teoría, nuestra teoría de mi amigo y yo sobre el triángulo ideal. Porque me gustó mucho y ahora últimamente he estado como viendo así todo, en plan mi triángulo ideal. Entonces, házmelo saber por, mándame mensaje en Instagram, quiero leerte. Le gusta a mi mejor amigo, no quiero arruinar la amistad. Yo creo que está bien cañón gustarle a un amigo. Porque yo siempre que salgo con gente, normalmente es porque desde un inicio fue en plan date. Me invitaron a salir, tuvimos una cita y pues seguimos saliendo, ¿no? Casi siempre es así. O me empiezan a escribir, pero ya en plan te estoy tirando la onda, ¿no? Y la única vez que me ha pasado que comencé siendo amiga de alguien, pero amiga bien de alguien, y le gusté, y me gustó, pues me pusieron en una posición difícil, porque si lo que sea que tengan se echa a perder, se llevan de la mano a la amistad. Y yo sé que puede ser lo suficientemente maduro como para no arruinar la amistad, pero es difícil, ¿ok? Y cuando un amigo te dice que le gustas, y a lo mejor a ti no te gusta, o a ti sí te gusta, no importa cómo te sientas tú, la verdad, siempre está también ahí el factor de no sabemos cómo van a terminar las cosas, no sabemos si van a terminar o no, o sea, no se sabe nada. Y al no saber nada, pues está también el que nuestra amistad puede dejar de ser amistad. Y podemos que, o sea, en vez de ser solo amigos o ser novios o lo que sea, hacer ahora sí absolutamente nada. Y yo sé que da miedo completamente, o sea, es una posición difícil, reitero, pero pues ahí ya es decisión de cada quien, ¿no? E igual tener la conversación, o sea, si a ti no te gusta tu amigo, pues es el decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no siento lo mismo por ti, pero no quiero que haya incomodidades. Y obvio tú tampoco hacerlo incómodo, o sea, todo normal. Y continuar con la amistad, ¿ok? Pero si en dado caso a ti también te gusta, entonces date. Yo sé que te da miedo y que, hey, no, la amistad, bla, bla. Pero mira, si vivimos con una mentalidad en la que siempre estamos analizando el final de las cosas, entonces nunca vamos a vivir el presente y nunca vamos a disfrutar nuestro ahora de manera real. Entonces, si tú quieres hacer algo y si tú sientes algo por alguien y te quieres y quieres sentirlo en ese momento y la otra persona se siente igual hacia ti, entonces hazlo. No temas al qué pasará, porque a fin de cuentas pasará. Puede ser positivo, negativo, buenísimo, no tan bueno, X, pasará, algo pasará. Entonces deja que las cosas se vayan dando y sencillamente escucha a tu sentir. ¿Cómo le hablo a quien me gusta? Los prejuicios sobre mí me lo impiden. Los prejuicios sobre ti están en tu mente y nada más. Todo lo que tú crees sobre ti está en tu mente y nada más. Créeme que nadie está todo el día pensando en ti. Nadie. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Ni se está preocupando por cómo te ves o por cómo actúas, por cómo, qué es lo que haces. Nadie. Solamente tú. Son puras nubes que nos llenan y que nos nublan, literal, la mente. Entonces, lo que te puedo decir es que tomes esos prejuicios como lo que son, prejuicios, que solamente están en tu cerebro, los hagas a un lado, escuches cómo te sientes y des ese paso. Eso es, ese es mi consejo, muy, yo creo que básico, rápido, directo, pero en serio eso es todo lo que tengo para decirte, o sea, no todo lo que piensas es real. Siento como que la vida se me va. Me hicieron creer que la adolescencia serían mis mejores años, pero la verdad es que no lo siento así. ¿O será que todo se pondrá peor? Esta es la pregunta existencial que me hago todo el tiempo. Para mí la adolescencia definitivamente no fueron mis mejores años. Para la gente que lo dice, neta, no los entiendo. No. No capto la transición, porque no eres lo suficientemente pequeño como para ser niño. Ni eres lo suficientemente grande como para ser adulto. Y a mí, no sé, fue una edad que me frustró demasiado. Fue la edad en donde comenzaron como las preguntas, ¿no? De quién soy, qué estoy haciendo, qué quiero hacer. La edad de muchas primeras veces, de conocer bastante sobre el mundo. O sea, definitivamente es una edad llena de aprendizajes, pero yo, en lo personal, no fueron mis mejores años. O sea, cero. Y luego es cuando me pregunto, ¿no? Entonces, ¿se vienen mis mejores años? ¿O es que esos sí fueron mis mejores años y ahora todo va en caída, ¿no? Y es un miedo constante. Pero la verdad es que no creo que sea así. O sea, mi yo existencialista que se está, pues, creando como estos nudos mentales y que se está yendo como a lo del vaso medio vacío, piensa así. Pero ya después, viéndolo desde otro lado, la vida no es como que vaya en bajada. O sea, la vida sube y baja, la vida da vueltas. Y definitivamente yo creo que no podemos decir nada como que estos fueron mis mejores años. O sea, hasta el fucking día que ya no vas a estar en el mundo, ese día sí puedes decir, estos fueron mis mejores años. Pero de ahí en fuera no. O sea, tú vives y haces, y haz y vive y disfruta cada día. Y disfruta tu vida y vívela, o sea, gozando lo que sea que te toque ese día. O sea, disfrútalo. Porque no sabes cómo se va a poner mañana. O sea, se puede poner peor, se puede poner mejor, te puede dar un giro de 360. O sea, no lo sabes. Y querer como meter en una caja la adolescencia y decir, estos son los mejores años, no creo que sea la verdad absoluta. Ni nada por el estilo. O sea, porque al final la vida, si uno lo ve para atrás, no te acuerdas como exactamente qué hiciste cada día de tus 5 años. O sea, no. Pero hay ciertos momentos que recuerdas, ¿no? Como, mi fiesta de cumpleaños en la que me disfracé de 2 princesas, ¿no? Y rompimos 3 piñatas. La primera vez que fui a un parque de diversiones con mi papá, ¿no? El viaje que hice de mis 15 años. Mi primer beso. Mi primera cita. Mi primer día de clases en la universidad. Cuando me fui de viaje sola a otro país a mis 18. Mi primer trabajo. Y son como esos highlights que tenemos a lo largo de todos los años que hemos vivido. Y siempre va a haber eso, pequeños highlights. Y no es como que se encapsulen solamente en ciertos años. Entonces dejemos de querer como etiquetar justo. Así como debemos de dejar de etiquetarnos a nosotros y a los demás humanos, dejemos de etiquetar a la vida y a ciertos años como los mejores o los peores. Porque al final es un sube y baja que nadie entiende. ¿Cómo puedo dejar de tener relaciones tóxicas con mis amigas mujeres? Yo creo que es un tema que me ha tocado de construir bien cañón en mi cerebro. Porque muchas veces, y tengo episodios en los que hablo del tema, pero aquí, como para dar una embarradita rápida, nos criaron con esta idea, con esta frase de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y es una frase que me rompe el alma, es una frase que odio escuchar, que me enoja escuchar y que en serio no entiendo por qué la gente sigue repitiendo. Y se me hace muy triste, ¿no? Que fue una mentira que nos dijimos por tantos años y que crecimos creyéndola. O sea, yo recuerdo en secundaria que siempre como esta competencia, ¿no? De quién es la más bonita del salón. ¿Quién es la más pura del salón, no? ¿O quién es la menos pura? Y pura, entendámoslo desde el lado que no tiene sentido, ¿ok? Que según la construcción social es pura y no pura. A ver, que es una tontería a fin de cuentas. Pero estas críticas, ¿no? Justo, sin sentido, en una construcción social que tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Y fue una competencia que nosotras mismas creamos y que estuvimos alimentando por muchos, muchos años. Y entonces, a la hora de tener amigas, sin querer queriendo, creábamos esta competencia. Y yo soy más bonita, yo tengo mejor figura, yo he tenido más novios. Ah, sí, pero yo me he besado con menos o yo me he besado con más. Yo soy más inteligente, yo estoy haciendo más cosas, yo, cállate. Porque en realidad no interesa si tú más o yo más. Nuestra amistad no se tiene por qué valer en el quién es más que la otra. Porque al final somos. Y como mujeres, estamos ahí la una para la otra. Y es volver a construir esta relación en la que entiendo que no, la peor enemiga de una mujer no tiene por qué ser otra mujer. Todo lo contrario. La amiga más genuina y la amistad más bonita que puedo llegar a tener probablemente pueda ser con otra mujer. ¿Y por qué digo probablemente? Porque también tengo amistades bien bonitas con hombres, ¿no? O sea, en realidad yo creo que es más como conexión mental, ¿no? A la hora de tener amistades. Es otro tipo de conexión. Pero justo, o sea, es esta, este tipo de mentalidad en el que conectamos bien bonito tú y yo y no tiene por qué haber competencia. No tenemos por qué ver quién es más que el otro, quién está haciendo más que el otro. ¿Quién está en otra posición, en otro camino? No, no, no. Es saber que te escucho, me escuchas, compartimos ideas, estamos ahí para el otro y nos sumamos. Y es un trabajo que tenemos que tener con nosotras mismas, en este sentido de relaciones con mujeres, amigas mujeres. Es un trabajo que tienes que tener contigo y si te cachas de nuevo creando competencias imaginarias, pues primero agradecer que te estás dando cuenta, ¿no? O sea, que ya no es algo en automático, que lo estás deteniendo, que te cayó el 20 y ok, no está bien, voy a parar el pensamiento. Eso es maravilloso. Y de la otra parte, igual es que es un trabajo bien personal, ¿no? Y que ella también tiene que darse cuenta. Y si ella no se da cuenta, no la culpo, porque creció creyendo que la peor enemiga de una mujer era otra mujer. Y sí, hoy tú ya lo sabes y ya te lo preguntas, pero ella aún no lo sabe. Pero es una conversación que se puede tener en la mesa, ¿sabes? Y mencionarlo, y así como yo te lo estoy platicando ahorita, platicarlo y que lo escuche y que cada quien vaya creando sus propias síntesis al respecto. E igual te digo, o sea, nadie va a cambiar por ti. Esa persona, si quiere cambiar, lo hará por sí misma. Y ya cuando esa persona haya trabajado en su parte y tú hayas trabajado en tu parte, pueden tener una amistad. Y la amistad entre mujeres es bien bonita. Y te lo dice alguien que no tiene muchas amigas mujeres, ¿no? Pero quiero tener amigas mujeres y quiero cambiar igual el tipo de mentalidad con el que estuve tantos, tantos años y comenzar a relacionarme con más niñas. Porque las niñas son maravillosas y pues sí, eso, totalmente. ¿Has pasado por un TCA? un trastorno de la conducta alimenticia. Este tema se me hace un tópico difícil de retomar, porque como tal, nunca he dejado de comer. Nunca he vomitado. Nunca he hecho ejercicio solo por el aspecto físico. Pero siempre me ha costado verme al espejo, ¿no? Siempre me ha costado decir, quiero ese reflejo que estoy viendo, ¿no? Me siento feliz con mi reflejo. Hubo mucho tiempo en el que estuve contando cuántas calorías entraban en mi boca. En el que no probaba comida que se saliera o que no supiera justo cuántas calorías tenían. En el que me encerré en un déficit calórico por años. Y es algo que aún me cuesta. Que es en lo que continúo trabajando, ¿no? Y en el saber que mi cuerpo es, pues le tengo que agradecer un buen de cosas, ¿no? Todo lo que hago, todo lo que hace por mí. Y se mueve y sube, baja, y me lleva, me trae. Mi cuerpo es mi hogar y es maravilloso. Y quiero volver a formar parte de él, a habitarlo. Pero es algo que me ha costado un buen, porque sigo viéndome y hay muchas cosas que no me gustan de mí. Y te digo, como tal, o sea, estrictamente no he tenido un TCA. De nuevo, en lo estricto de la palabra. Pero mi relación con la comida no siempre ha sido la mejor. No es la mejor. Mi relación con mi cuerpo no siempre ha sido la mejor. Y no es la mejor. Y hay momentos en los que en serio estaba hasta abajo. Y me dejó de bajar por mucho tiempo. O me bajaba un mes sí y luego como otros 4 meses no, y me regresaba como 2 días. O sea, la menstruación habla muchísimo de nuestra salud. Y, he estado como en, pues en estos ciclos, ¿no? En los que a veces me siento muy bien con mi cuerpo, a veces no. A veces he tenido conductas muy agresivas hacia mi cuerpo. Pero agradezco el haberme dado cuenta, agradezco el estar entendiendo y estar de nuevo aprendiendo a comprender que mi cuerpo es maravilloso y que es más que el cómo se ve, ¿no? Es todo lo que hace por mí y también todo lo que se merece por lo que hace por mí, ¿no? Como el movimiento, una alimentación pues más completa, más consciente, como agradecimiento de nuevo por lo que hace por mí. Y es, pues como cualquier otro tipo de relación, ¿no? Tiene sus altas y bajas, pero en este punto me encuentro. Y en ese punto me encontré hace unos cuantos años. ¿Te arrepientes de la carrera que estás estudiando? ¿Qué le recomendarías a alguien que sí se arrepiente? Yo no me arrepiento. Me encanta mi carrera. Justo, yo estoy estudiando comunicación, ¿ok? Y Me gusta que es como muy completo. Y para mí fue la elección adecuada. Solo que ahorita sí, este semestre es como que mucho periodismo y a mí eso me frustra. Igual el plan de estudios de mi universidad siento que no está como tan actualizado. Entonces, eso tampoco me late. O sea, ya sabes ahí, ¿no? Como los pelitos que van saliendo. Pero en realidad sí me gusta, me siento muy conforme. No me cambiaría de carrera. Pero, ¿qué le recomendaría a alguien que sí se arrepiente? Que cambies. O sea, de verdad, no pierdas más el tiempo. En serio. Porque, mira, ahorita estás estudiando, ¿no? A lo mejor llevas un año o a lo mejor ya terminaste la carrera. Pero de aquí vamos a pasar a tu vida. Y mira, muchas veces la gente no se dedica a lo que estudió. De hecho, en un buen de ocasiones nadie se dedica a lo que estudió. Pero supongamos que estudiaste medicina. Y entonces ahí, pues normalmente sí te dedicas a lo que estudiaste, ¿no? Porque es medicina. Igual como si estudiaste odontología, pues eres dentista. si estudiaste derecho, eres abogado, ¿no? Cosas así, o sea, como que las carreras más obvias de lo que te tienes que dedicar. Puedes dedicarte a eso y continuar tu vida dedicándote a algo que nunca te gustó. Que a lo mejor sí ya acabaste la carrera y dices, mierda, no, esto no es lo mío. Pero es que ya acabé la carrera. Y yo sé que en este punto presente se ve como, ya acabé la carrera, ya llevo 4 o 5 años en esto. ¿Cómo voy a echar a perder 4 o 5 años y dedicarme a otra cosa? Pero velo entonces todavía a más grande escala. O sea, si te empiezas a dedicar a eso, ¿cuántos años más van a ser? ¿10, 15? Y entonces ahí no solo habrás perdido 5 años, vas a haber perdido 20, 25 años. ¿Me entiendes? Entonces, se vale cambiar. Y si quieres estudiar otra carrera, hazlo. Y si quieres trabajar en otra cosa, hazlo. Y si te quieres cambiar, hazlo. Nunca es demasiado tarde. Será demasiado tarde si lo dejas para mañana, eso sí. Pero ese es mi consejo, o sea, que no te ates a la vida, no te ates a circunstancias, ni a personas, ni a vivencias, nada. O sea, lo bonito de la vida es el cambio, la evolución, el crecimiento. Permítete crecer. Permítete cambiar de opinión. Que si va a ser choqueante y hasta para los demás y hasta para ti, sí, completamente. Pero cambia. Está bien cambiar. Ajá, eso. Y opinión sobre la validación académica. No sabía si hablar de esto o no. Pero bueno, aquí estoy. Validación académica. Yo, según, iba a cerrar este semestre con 10, así, total, en todas mis materias. Pero resulta que saqué 9 en una de ellas. Acá en México se maneja de que si tienes 9.5 sube a 10, ¿no? Y entonces yo saqué 9.48. O sea, por 2, ni siquiera décimas, milésimas. No tuve 9.5 y no subí a 10 en una materia. Y entonces fue la única materia que saqué con 9 este semestre. Así que no cerré mi semestre con 10. Y lloré ese día. Sí, fui esa persona que lloró por su calificación, por haber sacado 9 y no 10. Y seguramente volveré a llorar en un futuro. Porque yo tengo muy... Yo me quiero ir de intercambio. Y entonces para irme de intercambio necesito tener y mantener un buen promedio estos semestres. Y de todas formas, siempre he sido alguien muy competitiva. Mucho, mucho. O sea, en la escuela y en la vida. Me gusta ser la mejor. Me gusta hacer las cosas bien. Me gusta tener los promedios más altos, alcanzar como lo mejor. Y esto es algo en lo que yo tengo que trabajar. O sea, totalmente sé que tengo que trabajarlo. Pero no he hecho mucho mi tarea, la verdad. O sea, me ha valido y sigo siendo igual de competitiva. Y hasta inconscientemente lo hago. O sea, de que podemos ir a jugar bolos. Y sin querer, o sea, si tú me vas ganando, yo me voy a enojar. O sea, por dentro voy a estarme enojando porque no te estoy ganando. Y yo sé que es estúpido, pero la gente que es competitiva me va a entender. Espero que no sea la única loca que lo vive así. Y entonces, a la hora de la validación académica, no sé si es tanto porque necesite la validación académica o porque tengo este tipo de mente que funciona, más, que quiere ser la mejor. Y que quiere hacer las cosas completamente bien y perfectas. Y también muchas veces por la parte de la escuela es como, no estoy haciendo nada más, solamente estoy estudiando y ni eso puedo hacer bien. O sea, ese es como el discurso que me digo a mí misma. Y que tengo que cambiar a la parte de... no es que no lo estés haciendo bien, o sea, tú estás haciendo tu parte. Y estás trabajando, estás entregando, estás asistiendo. No está quedando en ti. Y aparte, el número no define qué tan inteligente es alguien o no. O sea, eso yo lo sé. Conozco a mucha gente súper inteligente que ni siquiera está estudiando la universidad, ¿no? O que reprobó todas sus materias en la prepa y lo dejó. Pero son bien inteligentes. O sea, yo sé que la calificación no habla de tu inteligencia. Pero, de todas formas, para mí es... importante, porque creo que sí habla como hasta cierto punto de tu dedicación, Pero de igual forma no, porque luego hay maestros que no importa que estés ahí y le dediques tiempo y sangre y energía, les vale y te reprueban, ¿no? O les valen y no te quieren subir esas 2 milésimas que yo no voy a superar hasta dentro de un rato, ¿no? X, el punto es que el número no refleja quién eres, no refleja tu capacidad intelectual, no refleja nada de eso. Y es como verlo desde ahí y trabajarlo desde ahí. Y también saber que esta competencia de querer ser el la mejor es imaginaria, porque a nadie le interesa. Y si tienes ciertos objetivos como yo, que me quiero ir de intercambio, entonces que quieres mantener este promedio, entonces pues es punto y aparte, ¿no? Porque es un objetivo, una meta que tú tienes y que tienes que ir trabajando, ¿no? Ya forma parte de otro proceso. Pero de todas formas, el haber tenido 9 y no 10 no es el fin del mundo. Al final somos puntos en la tierra. Y cuando te contraten en un trabajo, no te van a decir, hey, no, porque sacaste 9 en legislación de los medios. No, o sea, de verdad. Dejemos de ser tan extremistas y de sentirnos el centro del universo, porque no lo somos. No lo somos, y la validación académica no es lo más importante. No lo tomemos tan en serio. Y yo sé que algunos crecieron, ¿no?, con sus padres detrás de ellos diciéndoles, es que no tienes 10, no tienes 10, no eres suficiente si no tienes 10, no eres suficiente si no eres el mejor. No, bla, bla, bla. Quiero decirte que eres suficiente. Eres suficiente, y el numerito en tu boleta no te dice qué tanto vales como persona o no. Yo agradezco que mis papás no fueron así. No sé cómo explicar a mi mamá, pero bueno, mi mamá no... Jamás me... O sea, no es como que me hacía sentir insuficiente, pero sí quería que sacara 10. No sé cómo explicarlo. X, eso no importa. El punto es que eres suficiente, que eres un gran ser humano, que más allá de tus calificaciones, eres una persona maravillosa, y no necesitas siempre ese 10 para ser alguien o para sentir que estás haciendo algo con tu vida, porque yo sé que luego se siente así. La vida no es tan seria. La vida no es tan seria, en serio que no. Y también me lo tengo que decir a mí misma, ¿no? Para no llorar la próxima vez que saque 9. Y sí, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También, si tienes ganas de rotear el podcast con unas 5 estrellas, me harías muy, muy feliz. Te mando un beso bien, bien grande y nos vemos la próxima. Bye.